Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, aunque hoy está lloviznando en algunos sectores hacia el norte. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana subiendo la cuesta del lunes. Y hoy es lunes 8 de septiembre del 2014.
Asimismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Amaicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien hoy se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, compañera Lucy García, usted la está escuchando ahora mismo, Moisés López, de regreso de las vacaciones, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente con los titulares.
Continúa el opositor Guillermo Fariñas una protesta pacífica frente a una unidad de la policía de la ciudad de Santa Clara. Hoy es el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. El presidente Barack Obama presentará un plan de acción para luchar contra el grupo extremista Estado Islámico. Y se mantiene una tregua en Ucrania a pesar de algunos incidentes en el área de Donetsk.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El opositor Guillermo Fariñas continúa su protesta pacífica tras la quinta unidad de la policía de la ciudad de Santa Clara para exigir a instituciones militares el cese de la represión contra integrantes de la oposición al régimen y activistas de derechos humanos. Nuestra colega Yolanda Huerga ha estado cubriendo esta protesta y nos pone al tanto de lo más reciente.
Fue el jueves pasado por la noche que Guillermo Fariñas pudo reunirse con el delegado municipal del Minín en Santa Clara, Francisco Darias González.
Él no quiso reconocer que nosotros somos golpeados. Yo le dije que en la Fiscalía Militar hay 28 denuncias del Foro Antidotalitario Unido con radiografía, con certificados médicos, fotografías demostrando las golpizas.
Tras este encuentro, el opositor no ha tenido más contacto con las autoridades cubanas.
Nosotros vamos a valorar qué vamos a hacer, porque estamos viendo que ellos no quieren llegar a ningún compromiso.
Según Fariñas, fuentes del Minín le aseguraron que no pueden castigar los excesos de las brigadas especiales.
Uno de los fiscales me dijo que ellos no podían proceder contra los miembros de la brigada. Tenían 400 y tantas denuncias por abuso de poder.
Partidarios del régimen cubano también se han quejado.
Jubilados y excombatientes de la Revolución Cubana se les trató de de manipular, diciéndole a estos seguidores del castrismo que esto era una maniobra que me había ordenado la USAID para desprestigiar la Revolución Cubana, y se paró un combatiente y dijo que a su nieto la Brigada Especial hace un año y medio le había dado una golpiza y todavía él estaba luchando porque condenaran a la gente de la Brigada. Que él no estaba de acuerdo con la ideología de Coco, pero sí estaba de acuerdo con que la Brigada Especial había que ponerle Coco.
Por eso alerta Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo.
Esto es una cuestión que incumbe a todos los ciudadanos y ciudadanas cubanas, sean revolucionarios o no.
Las denuncias en contra de la brutalidad de estos grupos represores, hechas por opositores o ciudadanos comunes, han corrido la misma suerte: la desestimación por parte de los responsables de investigarlas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5 minutos.
Hoy, 8 de septiembre, es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, y la leyenda cuenta que la imagen de la Virgen apareció flotando en el mar entre los años 1612 o 1613, sobre una tablilla en la que se podía leer «Yo soy la Virgen de la Caridad». El hallazgo fue hecho por 3 pescadores.
La imagen fue colocada inicialmente en un santuario improvisado de guano y tablas. Según la historia, tras múltiples sucesos, fue trasladada al que sería su santuario definitivo, a poca distancia de allí, en la cima de una loma cercana a las minas de cobre.
En 1915, los veteranos de la Guerra de Independencia escribieron al Papa Benedicto XV para pedir que proclamara patrona de Cuba la Virgen de la Caridad del Cobre, y así fue declarada el 10 de mayo de 1916.
Posteriormente, el Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen en 1936. Durante su visita a Cuba en el año 1998, el Papa Juan Pablo II coronó y bendijo la imagen de la patrona de Cuba durante una misa celebrada en la ciudad de Santiago de Cuba.
El activista de la Alianza Democrática Oriental, Rafael Meneses Pupo, fue amenazado de muerte por la policía política del municipio Banes, en la provincia de Holguín. Este domingo, el activista hizo la denuncia a Martí Noticias.
Día 5 de este mes me dirigía a la policía de Ban. Allá me estaba esperando el jefe de enfrentamiento, Froilán Leiva Almaguer, y el jefe de la seguridad del Estado, que le dicen Juan. Entonces me hicieron un interrogatorio allí. Eso fue en la estación de Ban, en el municipio Ban. Entonces, en esa estación ya tenían la sala preparada para grabarme, porque la conversación fue grabada. Me grabaron con un celular. Ellos me dijeron que en Antilla no querían más reuniones, que si íbamos a hacer reuniones con 5 personas nada más, porque más de 5 no podíamos hacer reuniones, porque el partido del sí está creciendo mucho y ellos no quieren, tienen mucho miedo que se reúnan muchas personas en una casa y salgamos a manifestarnos. Entonces hay grandes amenazas con nosotros, con Víctor Quindelán, conmigo, con todos los activistas, con Eber Rafael también. Fue una amenaza constante, hasta al final que me dijeron que me iban a matar, me iban a desaparecerme. Así mismo, textualmente, me lo dijo Roilán Leiva Almaguer, que nada más estaba esperando la orden para matarme, que sí, a estoy amenazado de muerte.
En otras noticias, tenemos que el presidente Barack Obama presentará el miércoles su plan de acción para luchar contra el grupo extremista Estado Islámico, anunció el propio mandatario este domingo en una entrevista a un canal de televisión estadounidense.
Obama, y quien señaló que el martes se reunirá con los líderes del Congreso, aclaró que no prevé el envío a territorio iraquí de tropas terrestres y agregó que tampoco pretende hacer algo equivalente a la guerra en Irak.
El presidente afirmó que Estados Unidos no combatirá solo contra el Estado Islámico, sino que, como parte de una coalición internacional, continuará los ataques aéreos en apoyo de la acción por tierra de las fuerzas iraquíes y kurdas.
Analistas financieros, políticos y empresariales criticaron en Venezuela y también a nivel internacional las nuevas medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro en el ámbito económico, y consideran que esto podría acelerar el deterioro de la economía venezolana. Árbal Garra nos informa.
La decisión del presidente Nicolás Maduro de limitar los recientes anuncios al ámbito burocrático ha generado diversas reacciones, tanto locales como extranjeras. En tal sentido, diversas firmas internacionales calificaron de manera negativa las perspectivas económicas de Venezuela luego de los cambios en el gabinete. La firma HSBC específicamente alerta sobre las consecuencias negativas de las políticas lideradas por lo que considera los radicales y asegura que la inflación se acelerará sustancialmente. De igual manera, Advanced Capital Securities señala que los mercados reaccionaron de manera negativa por la decisión del mandatario venezolano de remover de la jefatura de PDVSA a Rafael Ramírez. En tal sentido, el economista Luis Oliveros aseguró que los cambios evidencian una continuidad de las políticas económicas cerradas.
El gobierno sigue sin entender el problema y sigue sin atacar los problemas estructurales de la economía en Venezuela. Sigue culpando a la inflación, no de la emisión monetaria de Banco Central, de la imprimidera de plata que tiene Banco Central para cubrir déficits de empresas públicas. Lo que hace es culpar al empresariado de la inflación. Así no se solucionan los problemas.
Oliveros agregó que sin duda alguna la inflación y el desabastecimiento se van a incrementar.
Estamos hablando con una inflación anualizada superior al 65-66%, que fácilmente puede llegar a 70-80% a final de año. Estamos hablando de una inflación sumamente alta, ya es un cliché decir que es la más alta del mundo.
Sin embargo, a pesar de las alertas, el parlamentario oficialista William Fariñas manifestó su apoyo a los anuncios de Maduro.
Hay mucha negligencia, hay mucha ineficiencia, contra eso se está combatiendo. Creemos la necesidad de crear un estado mayor de guerra económica.
Por su parte, el presidente venezolano exhortó al pueblo a activar en todo el país lo que llamó las cinco grandes revoluciones con la finalidad de mejorar la economía de la nación.
A través del trabajo, hacer una revolución económica productiva y ganar la guerra económica frente al contrabando, el acaparamiento, la especulación.
Exactamente a las 5:11, aumenta el temor de que se rompa el alto al fuego en Ucrania tras fuertes explosiones en la ciudad de Donetsk, en poder de los separatistas prorrusos, y disparos hechos en Mariupol por los rebeldes. Detalles en este reporte de la agencia Reuters.
En las cunetas de Mariupol todavía humean los vehículos atacados de noche en pleno alto el fuego. Una mujer ha muerto y hay varios heridos. No sé si fueron obuses, lo que sí sé es que fue un infierno de bombardeos, dice este residente. Mariupol es una ciudad portuaria estratégica de camino a Crimea. Ambos bandos, ucranianos y prorrusos, lo saben y no están dispuestos a renunciar a ella. Tampoco al aeropuerto de Donetsk. Y eso que no han pasado ni dos días desde que las partes acordaron una tregua que incluye la liberación de prisioneros, la descentralización del poder en las regiones de Donetsk y Lugansk, la celebración de elecciones en las localidades rebeldes y la salida de las milicias y combatientes del territorio ucraniano. Un acuerdo firmado el viernes por Ucrania y los rebeldes, por Europa y también por Rusia, a pesar de negar su injerencia en la crisis. Aunque la propia Amnistía Internacional ha difundido hoy imágenes de satélite que muestran la presencia de tropas rusas en suelo ucraniano a finales de agosto. Amnistía Internacional acusa a Moscú y a todas las partes implicadas en el conflicto de crímenes de guerra, de asesinar, secuestrar y torturar a la población civil, una población que en Donetsk hoy sale a las calles para rezar por la paz, por el fin de un conflicto que ha dejado ya miles de heridos, 500,000 de desplazados, y en los últimos 6 meses, más de 2.600 muertos.
Un líder del grupo extremista Hamas rechazó la exigencia israelí de que el grupo se desarme como condición para levantar el bloqueo contra la Franja de Gaza y permitir la apertura de un puerto aéreo y uno marítimo.
Ismail Haniyeh dijo en una reunión celebrada cerca de la ciudad de Gaza que no podía aceptar cualquier decisión internacional para desarmar a la resistencia, una referencia a Hamas y otros grupos palestinos.
Israel ha dicho que insistirá en el desarme de Hamas en negociaciones indirectas que se realizan en el Cairo, con el fin de reconstruir Gaza y después de una guerra de 50 días que dejó más de 2.200 muertos y la mayoría de ellos palestinos. Los combates cesaron el 26 de agosto.
Hamas pide la apertura de los puertos y el levantamiento de las restricciones fronterizas impuestas por Israel en el año 2007.
Israel sostiene que debe restringir la importación de cemento, de tuberías y de otros materiales de construcción a Gaza, porque los combatientes los usan para construir cohetes, búnkers y túneles fronterizos.
Bien, son las 5:14 de la mañana y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este lunes, pues, Lucy García, y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos a Teo Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy están a cargo de Demi Navas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ven, palito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos por acá como el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno de una fuerte onda tropical a unos 200 kilómetros al sur sudeste de las islas de Cabo Verde se ha formado un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal. Este sistema, que se está moviendo entre el oeste y el oeste noroeste a 20 kilómetros por hora, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias tan extenso que, aunque se halla sobre las aguas del Atlántico, las tormentas eléctricas más intensas se han reportado sobre el Senegal y Gambia. Hoy en Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con tormentas y lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas a continuación y a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. Anoche el cubano-americano Julio Martínez se fue de 3-2 y su equipo de Detroit derrotó 6-1 a los Gigantes de San Francisco, y de esa forma el Detroit se mantiene con grandes posibilidades de avanzar como comodín a la próxima ronda de la serie playoff o ganar la división central de la Liga Americana. San Francisco figura segundo en el oeste de la Liga Nacional, detrás del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El zurdo cubano-americano Gio González adjudicó ayer domingo su octava victoria en el triunfo de Washington 3-2 ante el Philadelphia. De esa forma, Washington sigue de líder en el este de la Liga Nacional. En los otros partidos de ayer domingo en el béisbol de las Grandes Ligas, el dominicano Nelson Cruz disparó 2 cuadrangulares, tiene 39, impulso 7, llegó a 101, y su equipo del Baltimore superó al Tampa 7-5. Baltimore, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Aquí en Miami, el equipo local de los Marlins le ganó a la novena que dirige el cubano Freddy González 4-0. A Dani Echavarría, el santiaguero, conectó un sencillo por el equipo ganador. La novena del Kansas City derrotó 2-0 a los Yankees de Nueva York. El Kansas, primer lugar en la división central de la Liga Americana. El cubano-americano Eric Hosmer, por el equipo ganador, disparó un sencillo y además impulsó una. Cleveland le ganó 2-0 a los Medias Blancas de Chicago. El cubano Pito Abreu se fue de 4-1. La novena de Arizona perdió ante los Dodgers de Los Ángeles 7-2. dos cuadrangulares para el mexicano Adrián González, quien impulsó 6. El cubano Yasiel Puig, como séptimo bate, se fue de 2-0. El Pittsburgh dispuso de los Cachorros de Chicago 10-4. Aquí el cubano Gaby Sánchez disparó 2 dobles, además de un sencillo, impulsó 1, anotó 2. El San Luis, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, le ganó al Milwaukee 9-1. Un sencillo para el cubano John Jay, quien además anotó 2 por los Cardenales. California, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, derrotó al Minnesota 14-4 y el Toronto al Boston 3-1. Finalmente, el equipo de los Mex dispuso al Cincinnati 4-3 y el Texas a los Marineros 1-0, mientras que el Oakland perdió ante el Houston y el Colorado derrotó 6-0 a los Padres de San Diego. Precisamente hoy lunes a las 10 de la noche lanzará por los Padres ante los Dodgers de Los Ángeles el cubano Odrys Amer de Spain, buscando su victoria número 4 de la temporada. Por último, quiero señalar de que Marek Cilic y Kei Nishikori de Japón van a discutir hoy lunes a las 5 de la tarde el título en la rama masculina en la gran final del torneo abierto de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Continúa el opositor Guillermo Fariñas una protesta pacífica frente a la unidad de la policía de la ciudad de Santa Clara. Hoy es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. El presidente Barack Obama presentará un plan de acción para luchar contra el grupo extremista Estado Islámico. Y se mantiene una tregua en Ucrania a pesar de algunos incidentes en el área de Donetsk.
Cinco 21 minutos de la mañana. Lucy, buenos días.
Pues así es, muy buenos días tengan todos ustedes, amaneciendo en este el lunes. Ya vemos que septiembre va demasiado rápido.
Sí, ya.
8 claro. de septiembre, ya felicidades a todas las cachitas.
Sí, señor.
A Caridad. Oh, sí.
Definitivamente están en el día de su santo, un santo muy especial, nuestra pues, patrona de Cuba.
Así es, efectivamente. Y en estos días pues se han llevado muchísimas actividades. Uh-huh. Desde el día de ayer, en la víspera, pues es costumbre muy cubana realizar pues esa vigilia sí. que precede pues al Día de la Caridad del Cobre. Es una fiesta bien popular y con mucho arraigo. También aquí en Miami en muchísimos lugares se celebra.
Sí, no,
y hoy aquí, bueno, en la ermita, pues está la famosa misa, la que se dio ayer, y hoy también se hace misa. Así que
sí, en casas particulares también, bueno, se esperó anoche, las 12 de la noche, el Día de la Caridad del Cobre, tanto pues sí. en Cuba como aquí también.
Efectivamente.
En Miami, en Hialeah.
Así que es una, bueno, sí. siendo la patrona, ¿no?, considerada pues la patrona de Cuba, pues eso tiene un significado pues súper especial, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones a todas las cachitas, a todas las Caridad en su día. ¿Cuánta gente que nació un día como hoy se llama Caridad? Se llama cachita.
Como mencionar, recordar algunas frases de personajes famosos que quedan en la historia. Como mencionara el doctor Jorge Mañache, no hay patria sin la Caridad del Cobre, y eso es muy cierto.
Pues sí, tiene una relación sí, muy claro. estrecha. Siempre a la hora de hablar de la patria, es un símbolo patriótico, si le podemos agregar, y no se ofenden las personas que piensan que porque la consideran una santa uno debe llamarle símbolo patriótico, pero yo creo que sí.
Sí, oye, no hay patria sin la Caridad del Cobre.
Que
muy
sí,
cierto
es.
Eso.
Tú sabes que también quería comentar allá en España, que en el día de ayer se batió un nuevo récord Guinness, que ya, bueno, pues ha sido garantizado y va a ser llevado al libro de récords de este año. Y lo que me llamó la atención es que el que lo ganó, un español, Gregorio Pérez, el récord fue de 40 horas seguida cortando jamón. Y para esto se preparó durante más de un año y adelgazó pues sí. 21 kilos, casi más de 40 libras.
Oye,
yo me imagino lo que estaban esperando abajo para comer el jamón.
Pienso que pudiera haber un récord de 40 horas seguidas comiendo jamón.
También los que estaban alrededor.
Yo sugerí a alguien, yo lo sugería, si me pregunta, no, mira... Pongo a este personaje ahí que estoy seguro que bate el récord de Guinness.
Pues sí, señor. Pues él lo batió no comiendo, sino cortándolo.
No, yo sé, cortando jamón.
Pero bueno, tú sabes que una organización no gubernamental local es el que distribuye este jamón gratis a quienes acuden a la Plaza Mayor.
Oh, gratis.
Así que jamón fue gratis. Así que,
eso está sabroso.
Enhorabuena.
Sí, buen provecho.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y estamos entrando a la segunda media hora. Claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos acompañas en este amanecer de lunes, como dice Luce, arrancando la semana. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, y voy a aprovechar brevemente para repetir nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección del Twitter es @martitempranito. Y también nos pueden encontrar en Facebook bajo Tempranito y de Mañana. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Y bien, vamos a pasar inmediatamente, siendo las 5:31 minutos, con Moisés López y los titulares.
Expertos de la ONU investigarán un buque de carga norcoreano que estuvo hace poco en Cuba y está ahora atracado en un puerto mexicano. Un monumento a las damas de blanco y a su fallecida líder Laura Poyán será construido en la ciudad estadounidense de Hialeah. Reanuda hoy sus sesiones el Congreso de Estados Unidos después de 5 semanas de receso de verano. Y Colombia repatria a 2 estudiantes venezolanos opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un monumento a las damas de blanco y a su fallecida líder Laura Poyán será construido en breve en la ciudad de Hialeah. Orlando Martínez Paz, del Comité Internacional de Expresos Políticos Cubanos.
El monumento empieza a construirse esta semana en el Parque Triángulo en Hialeah. El monumento va a tener 3 pies de base cuadrada y 8 pies de altura. Es en porcelana blanca, teniendo en cuenta precisamente el color blanco de la vestidura de las damas, y termina en forma de obelisco, en forma puntiaguda, así por los 4 lados. Tiene una efigie en colores de Laura, y ya en el plano inferior tiene una pequeña placa, pero mucho más pequeña, donde vienen los donantes y quien hace el monumento. Bueno, el monumento lo va a construir el Stable Rock Construction, una compañía de un cubano de Luis Suárez. El diseñador es el arquitecto Carlos Pons Wattler, expreso político. El monumento le dirige el Comité Internacional de Expresos Políticos Cubanos, como un reconocimiento a la dama de blanco Laura Poyán, que durante 11 años ha salido a la calle de un desafío valiente irreductible a la dictadura comunista de los hermanos Castro.
Martínez Paz, quien cumplió 15 años de prisión en Cuba, dijo que la construcción del monumento a las damas de blanco Laura Poyán será terminado en octubre.
Expertos de Naciones Unidas investigarán el buque de carga norcoreano Mudu de Bong, que estuvo hace poco en Cuba y se encuentra ahora atracado en el puerto mexicano de Tuxpan, confirmaron fuentes diplomáticas de la ONU a la agencia de noticias surcoreana Kyodo News.
La reciente visita del barco de Pyongyang a Cuba y sus vínculos con la naviera Océano Marítimo Management Corporation, OMM, una compañía de transporte utilizada por el régimen comunista norcoreano y que ha estado involucrada en intentos de contrabando de armas, son los probables factores de la investigación.
El año pasado, la empresa OMM intentó transportar piezas de aviones militares, municiones y otros artículos con aplicaciones militares desde Cuba a Corea del Norte, a bordo del buque de carga Cheongchon-gan, a través del canal desde Panamá.
El buque Dubon cruzó por el canal de Panamá a mediados de junio de este año y viajó a Cuba a finales de mes, antes de dirigirse hacia el puerto de Tuxpan, en el Golfo de México, donde se encuentra amarrado en la actualidad, de acuerdo con los sitios web de seguimiento de buques en línea.
Opositores pinareños ejercen su activismo a pesar de la fuerte represión de la policía política en esa provincia. Raúl Risco Pérez nos informa.
Bueno, aquí represión. El jueves, el delegado del nuevo Partido Revolucionario Cubano en el municipio de San Juan y Martínez lo detuvieron y no le permitieron venir a una reunión. Ayer nosotros fuimos a reunirnos con la delegación que tenemos en el municipio de Juanes y hubo un intenso operativo. A pesar de que logramos llegar hasta donde habíamos planificado y hacer la reunión, de inmediato los oficiales de la policía política ahí de ese municipio, con agentes de respuesta rápida, nos mantuvieron todo el tiempo la casa sitiada. Y el pasado día 29 nosotros distribuimos cientos de boletines Panorama Pinareño junto con unos discos que se están bajando de los paquetes, pero no los paquetes de entretenimiento, sino paquetes informativos que también traen entretenimiento. Y de inmediato, después que habíamos concluido, alguien había llamado ya y hubo un operativo fuerte, aunque la población y todas las personas que en las calles le entregamos estos medios, nadie se lo entregó a la policía. O sea que ellos solamente, alguien denunció que estábamos haciendo esa actividad y salieron a la calle en busca de eso, pero no pudieron ocupar nada porque todas las personas que lo recibieron lo que hicieron fue esconderlo y no entregárselo a la policía.
En otra noticia, tenemos que los legisladores del Congreso de Estados Unidos se reincorporan a su trabajo este lunes después de su larga vacación de verano de 5 semanas.
Entre las prioridades de la agenda figuran el despliegue del Estado Islámico como una nueva amenaza internacional y la urgencia de aprobar el presupuesto para el próximo año fiscal, que empieza el 1 de octubre.
Los representantes y senadores deberán trabajar a toda marcha, ya que solo tienen 3 semanas de tiempo antes de hacer otro intervalo, esta vez con motivo de la campaña que emprenderán con miras a las elecciones legislativas del martes 4 de noviembre.
En los comicios serán renovados todos los escaños de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, y 2/3 del Senado, donde los demócratas han logrado mantener una leve mayoría.
Y el dirigente juvenil Loren Enrique Gómez Sale y su compañero Gabriel Valles Gersi fueron entregados a las autoridades migratorias venezolanas por el gobierno de Colombia.
Bogotá apoyó su decisión en un decreto que le permite expulsar a los extranjeros que a su juicio hagan actividades que atenten contra la seguridad nacional y orden y la tranquilidad social.
La Cancillería colombiana agregó que al dirigente estudiantil Loren Enrique Gómez se le habían expirado el permiso de 90 días en el que se le autorizó la entrada al país.
Según el director del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, se desconoce el paradero de ambos opositores. Gómez informó parte en el 2011 de una huelga de hambre contra el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
Exactamente, son las 5:37 minutos en Radio Martí. 2 partidos políticos españoles que podrían unirse en una sola candidatura constituyen, al parecer, una fuerte alternativa al bipartidismo de populares y socialistas. Desde Madrid, nuestro corresponsal Enrique Dussá nos explica de qué se trata.
El partido de Albert Rivera, Ciudadanos, que se estrenó en España a nivel nacional las pasadas europeas con un resultado digno, celebra que Unión, Progreso y Democracia abre las puertas a pactar una lista conjunta de cara a las próximas elecciones y confía en alcanzar un acuerdo más pronto que tarde para presentar una candidatura que suponga una alternativa al bipartidismo Partido Popular-Partido Socialista. Si el lema de UPyD es la fuerza de la unión y el nuestro es juntos sumamos, me parece que es evidente poner la unión y la fuerza para que esa tercera vía se construya, ha considerado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en rueda de prensa celebrada en Barcelona.
A pesar de que puede haber gente que no lo vea del todo claro, a pesar de que pueda haber gente que no las tiene todas consigo, nosotros estamos convencidos de que los españoles van a tener en las urnas una tercera vía que aspire a ser la alternativa al bipartidismo decadente y también al separatismo que quiere levantar fronteras entre españoles. Tengo la intención, además personal, de esta misma semana ponerme en contacto con su presidenta, con Rosa Díez, y comunicarle que la Ejecutiva Ciudadanos, visto la rectificación de su partido, que creemos que es algo positivo, estamos dispuestos a sentarnos a hablar.
Esta valoración llega después de que se haya conocido un documento del Consejo Político Extraordinario de la formación de Rosa Díez, en el que se acepta negociar con el partido catalán para acudir juntos a las urnas. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martí Noticias.
El Ministerio de Exteriores de Israel elaboró un plan que incluye el despliegue de una fuerza internacional en la Franja de Gaza para supervisar su reconstrucción e impedir el rearme de Hamas.
Este domingo la prensa israelí aseguró que la Cancillería considera que dicho despliegue podría servir a los intereses de Israel si desarrolla con efectividad su labor en materia de seguridad.
El documento presenta cuatro alternativas. Aunque el Ministerio de Exteriores recomendó una fuerza de la Unión Europea, por la disposición presentada en principio por algunos de los países que integran esa entidad.
La misión incluye labores de rehabilitación, desarme, observación e información en cruces fronterizos de Gaza, así como impedir la entrada de armamento y confiscación de armas y materiales prohibidos.
La directora del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe destacó la importancia de los proyectos de prevención para salvar vidas. Celia Mendoza nos informa.
Trabajar en proyectos de prevención en América Latina y el Caribe es fundamental para salvar vidas, así como los recursos que se invierten en las comunidades afectadas por desastres naturales, explicó la directora del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para esa región, Jessica Faeta.
Cada dólar que se invierte en prevención resultará en un ahorro de $7, pero lo más importante, permitirá salvar vidas y contribuirá al desarrollo del Caribe.
Los cambios climáticos y las amenazas naturales afectan seriamente a naciones establecidas geográficamente en pequeñas islas, usualmente localizadas en la ruta de huracanes, derrumbes, así como terremotos, lo que los pone en una posición particularmente vulnerable que genera problemas, como lo explicó el director del Ministerio del Agua jamaiquino, Albert Daly.
El 90% de nuestra actividad económica tiene lugar a lo largo de nuestra costa, y estas áreas son más susceptibles. Un 60% de nuestra población también vive a la orilla del mar, así que nuestra gente está muy expuesta a verse potencialmente afectada.
Daly insistió que esta situación, sumada a la excesiva deuda, así como los bajos niveles de actividad económica, generan complicaciones para que estas economías puedan crecer y prosperar.
En otras informaciones, funcionarios de Estados Unidos confirmaron la muerte de Ahmed Adid Godane, cabecilla del grupo militante radical Al-Shabaab, en un ataque aéreo en el sudeste de Somalia.
El portavoz del Pentágono contraalmirante John Kirby dijo en una declaración que un operativo militar estadounidense contra Godane el lunes culminó con su muerte.
Según reportaron testigos, un avión automático de Estados Unidos disparó dos misiles contra líderes de Al-Shabaab durante una reunión en el sudeste de Somalia.
Un comunicado de la Casa Blanca añadió que la eliminación de Godane del campo de batalla es una pérdida operacional simbólica significativa para el principal afiliado de la red terrorista Al-Qaeda en África y refleja un trabajo de años de funcionarios de inteligencia militar y policial.
Godane encabeza Al-Shabaab desde el año 2008 y estaba incluido en la lista de terroristas de Estados Unidos. El Departamento de Estado ofrecía $7 millones por información que llevara a su captura. En nuestro reloj exactamente las 5:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes en la continuación de tu cita del lunes tempranito y de mañana, pues, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas hoy a cargo de Edemir Rama. Seguiremos conversando temas variados con Lucy, escuchando más, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan.
y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
El mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical fuerte se extiende desde el sur de las Bahamas, sobre el paso de los vientos y las aguas del mar Caribe Central. Esta onda se está moviendo al oeste y debe afectar hoy las provincias orientales cubanas. La onda tropical presenta un amplio patrón de nublados y lluvias. Las tormentas que le acompañan han estado afectando con alguna intensidad la República Dominicana, Haití y Jamaica. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Parcialmente nublado con tormentas y lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy pasamos con las noticias deportivas, pelota de Grandes Ligas, resultado del juego de la, durante el fin de semana, quizás hasta boxeo, sí señor, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El manager cubano de los Bravos de Atlanta, Freddy González, aún mantiene grandes esperanzas de que su equipo de los Bravos de Atlanta esté este año en la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol.
Para ganar la división hace falta mucha suerte. Estamos creo que 7 o 8 juegos de primer lugar, faltando creo que 21 o 22 juegos. Estamos luchando para ponerlo en la postemporada. Si puede hacer ganar la división, división o meternos en uno solo wild card. Todos los días venimos con buena actitud para, yo pienso que cada vez que vengo al parque vamos a ganar un juego.
Freddy, ¿qué le falta a este equipo como para que tú dijeras, necesitamos ganar el 70% de los partidos que restan?
Bueno, yo creo que la ofensiva que nosotros sea un poquitico más consistente. La ofensiva nosotros bateamos dos o tres juegos y después, como la tuvimos la semana pasada, lo dieron más cero que he visto yo en mi vida. Esa es la parte del béisbol. Tú vienes toda la semana y no sabes lo que te va a pasar. Lo único que tú sabes es venir con buena actitud y pensar que va a ganar todos los partidos. Pero si la ofensiva de nosotros coge su paso como tuvo el año pasado, que bateamos muchos jonrones, anotamos muchas carreras que no hemos hecho este año, yo creo que nosotros podemos ser un equipo que es muy interesante en estas últimas tres semanas.
Freddy, la ventaja es que ustedes tienen un plantel de muchas figuras jóvenes de grandes perspectivas, tanto la ofensiva como la defensiva, y eso va a repercutir, digamos, en 2015-2016.
Yo creo que sí. Yo creo que nosotros somos el tercero o el cuarto equipo más joven en las grandes ligas, y tenemos muchachos que han jugado en las grandes ligas 3-4 años, como Freeman en Hayward, pero somos jóvenes. A mí me encanta el picheo de nosotros, como Julio Terán, Erwin Santana, muchacho es tremendo. Kimbrough en el noveno inning, uno de los mejores que cerradores en el juego. Y los otros muchachos que han tenido buena temporada. Mike Manor, los últimos 5 o 6 salidas, ha pichado bien. Wood, que va a pichar hoy, ha pichado bien. A mí me gusta el picheo de nosotros.
Freddy, eres cubano. ¿Qué te parece la oleada de grandes figuras del béisbol cubano que están llegando aquí? Jorge Soler comenzó muy bien, Yasiel Puig, el propio Pito Abreu, Alexei Ramírez y otras grandes figuras que están sobresaliendo últimamente, como es el caso de Giovanni Céspedes.
Yo estoy muy contento. Yo creo que cuando yo me estaba criando aquí, siempre han hablado mi papá siempre ha hablado del talento que hay en Cuba, pero por diferentes razones no han podido salir, pero ahora están saliendo los muchachos, y yo creo que entre más años pasan, yo creo que más cubanos vamos a ver en la Grandes Ligas. Yo creo que en todas las organizaciones ahora hay 2 y 3, si no en la Grandes Ligas, en la Liga Menores, que están, tienen chance de ser un impacto en la Grandes Ligas.
¿Has visto a Jorge Soler desde que debutó?
Sí. Tremendo muchacho. Lo he visto en video. Como Abreu de los White Sox, lo he visto en video, no lo he visto en persona. Ha visto más a Puig, que juega en la Liga Nacional, a muchachos de Echeverría. Todo el equipo, hay uno o dos muchachos cubanos en la Grandes Ligas, y me siento muy orgulloso de eso.
Muchas gracias al cubano Freddy González, manager del equipo de los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas. Edemio Navas, Deportes, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Nuevas medidas en Cuba complican la construcción privada de viviendas. Envió el Papa Francisco un mensaje al pueblo cubano con motivo del Día de la Caridad del Cobre. El presidente Barack Obama pospone las acciones ejecutivas para aliviar la crisis migratoria en los Estados Unidos, y rechaza el grupo Hamas un desarme propuesto por Israel para levantar el bloqueo a la Franja de Gaza.
Bien, son las 5:51 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana. Como digo, subiendo la cuesta del lunes. Cuesta.
Y a veces, pero, cuesta trabajo subir la cuesta.
Sí, hombre. ¿Eh? Lo que más trabajo del lunes es levantarse, y es porque, o sea, el domingo, ¿no?, nos cuesta mucho trabajo dormirnos, sí, temprano.
Tiene toda la razón.
Pero, y además estamos... pero se descansa, se deja
de hacer. Se programa uno de sábado y domingo, yo levantarse creo que a las 3 de la mañana.
Yo creo que es lo que sucede. Oye. Sí, esa hora más o menos es la que yo me
más
levanto.
Más o menos para allá, para el miércoles, ya te estás empezando a acostumbrar
ya,
de
ya,
nuevo.
Ya la cárcel nos empieza a enderezar.
Ya para el miércoles ya tú estás viendo la luz al final del túnel, ya casi que es viernes. Entonces imagínate tú.
Bueno, mira, quería comentarte algo curioso sobre una pequeña república que hay dentro de Uruguay que se llama La Parva Domus, y que quiere ser parte de la ONU. Es una nación ficticia que fue fundada hace 136 años en Montevideo.
Oiga eso.
Como un lugar en el que el disfrutar del lado más amable de la vida. Cuenta con casi 200 miembros. Su ministro, Jorge Milán, bromea que solo entrarán en la ONU si le dejan ser parte del Consejo de Seguridad. Así que esto es una república independiente que está enclavada en la zona noble de Montevideo, dentro de una gran casa que está flanqueada, por supuesto, por un jardín en la que se asientan carteles con nombres de calles, cañones, estatuas. Y los miércoles por la noche, los sábados al mediodía, sus ciudadanos se reúnen en torno a una mesa, comen, beben, vino, cantan, hacen teatro o debaten. Aunque eso sí, está prohibido discutir sobre política, religión o deporte. ¿Qué te parece?
No, increíble eso. Interesante.
Y sus instalaciones han pasado a lo largo de la historia. Allí han estado personalidades como Rubén Darío, el italiano Arturo Toscanini, o Giuseppe Garibaldi, un político italiano, quienes que en algún momento asistieron a sus reuniones. Y esta asociación, digamos que es recreativa y cultural, se fundó en el año 1878 dentro de esta zona de la ciudad cercana a un antiguo vertedero, a un pesquero en el que acudían sus primeros ciudadanos. Y el objetivo de ellos fue crear un espacio en el que debatir libremente y pasar buenos ratos con los amigos. Pero fíjate que no se puede hablar ni de política, ni de religión, ni de deporte.
¿De qué se habla entonces?
Y esto, ay, hay tantos temas que discutir, pero por lo menos, por lo menos es que estos temas son siempre muy controversiales. Y si se trata de un lugar en que reine la paz y la armonía, pues estos temas es muy difícil de controlarlos en paz y armonía, ¿no?
Efectivamente.
Se llama el Parvas Domu. Hay dos pilas que contienen las aguas del río Leteo. Este es un río en el que la mitología hablaba, la mitología griega, que estaba en el reino de Hades y del que quien bebía su agua se olvidaba de su vida terrenal. Así que cuando las personas entran a este pequeño ciudad ficticia, ¿no?, tocan estas ánforas al entrar para olvidarse simbólicamente de las preocupaciones de la vida real. Y entonces se sumergen en una atmósfera de asociación, de buen humor, de solidaridad, de amistad.
Qué bonito.
Así que
es eso,
interesante.
No, es muy lindo.
Tiene su propia bandera.
Claro.
Tiene sus estatutos, tiene sus elecciones, su himno, incluso su divisa ficticia formada por billetes como el inexistente de 499 pesos uruguayos. Es muy, muy curioso. Ellos celebran también su independencia, su aniversario de cuando izaron por primera vez su estandarte. Así que lo único malo de todo esto,
sí,
es que las mujeres tienen prohibida su filiación.
No,
así
es
que
solo para hombres.
Es solo para hombres. No digo que, no creo que sea tan excelente.
Hay que pasar el dato ese a la muchachita de cómo es propia.
Pues sí, vamos a pasárselo.
¿Qué piensas de eso? Oye, nos fuimos ya, Lucy. Gracias.